a contar, aparte de este ruido espectral, algunas historias de fantasmas esta noche, de reencuentros. Dicen que la mayor población de fantasmas se concentra en Inglaterra, al menos de fantasmas literarios. Aquí cada ciudad, cada localidad tiene su historia de fantasmas. Hemos hablado aquí alguna vez de los fantasmas de la Torre de Londres, de las apariciones en ese lugar de Ana Bolena, sin su correspondiente cabeza, como suelen aparecer los fantasmas de los decapitados, que van sin cabeza. También de Edward y Richard, aquellos príncipes asesinados en la torre por orden de su tío, que luego de esto pudo acceder al trono, me refiero a Alfredo Alcón. Nombramos que además, aunque no eran fantasmas ingleses, a los Quay, que eran espectros chinos. Estos eran unos lindos espectros, los Quay. Se trataba de las almas de las personas que no habían hecho los suficientes méritos en la vida para obtener un lugar en el más allá. Dicen que debían continuar en existencia miserable, pero aquí entre los mortales, ¿no? Ese destino los hacía resentidos y malignos, y buscaban pecadores a quienes molestar. Eran fantasmas flacos, con caras largas y huesudas. Eran, me parece a mí, o me parece recordar, los que no eran ni tan malos como para ir al infierno, ni tan buenos como para ir al cielo. Así que tenían un destino todavía más abominable en este infierno relativista. Un detalle curioso, los Quay solo podían moverse en línea recta, lo contamos aquí, ¿no? Así podían frustrarse sus intenciones y asustarnos instalando un biombo en la entrada de la habitación. Como no podían dar la vuelta al biombo, porque solo andaban derecho, como algunos jugadores de fútbol que conocemos nosotros, se retiraban en busca de otra víctima. Además, viene aquí una explicación sobre cierta particularidad de la arquitectura china. Era conveniente construir tejados con terminaciones curvadas hacia arriba para que los Quay no pudieran deslizarse por ellos, digo por los tejados, y saltar sobre las personas que estaban debajo. Es una explicación que ni usted ni yo cree.
No, la verdad que no.
Pero tiene la ventaja de ser breve. Pero bueno, hoy vamos a hablar de apariciones de otras, no contempladas todavía en este programa, de otras apariciones, digo, pero siempre en Inglaterra, o mejor dicho al revés, porque no estamos en Inglaterra, vamos a decirlo bien. Vamos a hablar de apariciones inglesas que todavía no han sido elucidadas en este programa. Primera aparición. Llamaban Ankou a unos fantasmas de la Britania medieval. Eran espectros de guerreros muertos en batalla. Presagiaban la muerte de quienes los veían pasar. Los Ankou caminaban en el más absoluto silencio, siempre con la cabeza inclinada, nunca le veías el rostro. Y uno se daba cuenta de la presencia de los Ankou cuando estos habían pasado. Entonces, cuando uno se daba vuelta para mirarlos, los Ankou se desvanecían y entonces el caminante sabía que él o algún ser querido moriría pronto. En el siglo XVII, el espectro del duque de Buckingham, vestido con armadura, esta es otra, los Ankou ya está, eran fantasmitas y demás. Ahora que voy a tomar un poco de agua. Ahora otra. Esta en el siglo XVII, las otras en la Edad Media. El espectro del duque de Buckingham, vestido con armadura, apareció tres veces corriendo por los palacios de Windsor a un aterrorizado sirviente llamado Stephen Potter. Cuando lo alcanzó, el espectro le ordenó al sirviente que le transmitiera un mensaje dirigido al hijo del mismo espectro. El mensaje era el siguiente: si no modificas, oh hijo, tu comportamiento insensible, no vivirás más que unos meses. El sirviente, imagínense, salió corriendo y le puede decir al muchacho lo siguiente. El destinatario se llama Sir George Lillier. Dijo, mire, Sir George, aquí me encontré en el pasillo con el fantasma de su viejo, que me dijo que si usted no se llamaba Sosiego, iba a crepar más rápido que un gato canta. Era un sirviente que tenía por costumbre corregir, hacer taller literario con los encargos que se le da. Es decir, tradujo al lenguaje literario lo que el otro le había dado en lenguaje burocrático. Parece que Sir George no hizo ningún caso y 6 meses más tarde murió asesinado. Pero en el castillo aparecían otros fantasmas. El más molesto ha sido el de Jorge IV. Se dice que penetraba en la cocina de Windsor durante la noche para morfar desprolijamente, es decir, dejando la mitad, lo que se preparaba a los reyes de turno. Es posible, sin embargo, que el edificio más famoso por los fantasmas que lo habitan haya sido la rectoría de Bodley, una lóbrega mansión en el límite entre Essex y Suffolk. Fue construida esta rectoría en 1863 para el reverendo Henry Dawson, aquella casa de ladrillos. Tenía 23 habitaciones y se convirtió en centro de controversia entre quienes creían y quienes no creían en los fantasmas. Tan pronto, estoy mirando la fecha, porque la fecha no me suena, pero bueno, no importa. Y el reverendo es Henry Dawson Bull. Bueno, discúlpenme. Pero voy a contar la historia de esta rectoría de Bodley. Parece que cuando la familia Bull se mudó a la casa, comenzaron a suceder cosas extrañas. A la noche oían pasos, se movían solas las campanas, se escuchaban conversaciones, es decir, sin que se vieran los conversadores, ¿no? También se oían canciones en el mismo sentido. Uno de los 14 hijos del reverendo se despertó una noche al sentir una bofetada. Otro vio a un hombre alto vestido con un traje pasado de moda al pie de su cama. Otros vieron un carruaje fantasmal tirado por caballos espectrales. Y aquí nos encontramos con otro asunto que no abordaremos. Solo señalaré que es el de los fantasmas de los animales. Uh-huh. Hay caballos espectrales. ¿Cómo es un caballo fantasma? Porque un fantasma es el fantasma de alguien generalmente.
Sí.
De alguien que en vida fue un señor o una señora, o decir un ser vivo. En general se considera que un fantasma es un nuevo estado de alguien que se ha muerto. Soy, para serle sincero,
un fantasma, compañero,
que está, pero ya se ha ido. Dice, no sé si es ingenuo.
Sí, 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 un estilito muy lindo.
Ahora bien, quiere decir que cada fantasma tiene identidad. No hay fantasmas, algo que, claro, que uno no se ha noticiado, pero no hay fantasmas de nadie. Bueno, ¿qué caballo era ese? Pregunta, ¿el fantasma de un caballo es de el caballo platónico? Y diría Platón, el fantasma del caballo platónico es el que usted está viendo. Son los del hipódromo de Palermo, estos son los fantasmas de los caballos platónicos. Dice Platón, regresando del más allá y objetándome. Yo digo, acepto esa objeción y hasta discuto con él que yo mismo la he inventado. Me dice, tonto. No está mal. Bueno, dejo abierta para espíritus más capaces que el mío esa discusión. ¿A quién pertenece el fantasma de un caballo? ¿A un caballo así, en abstracto, o a tal caballo, a Penipot, a... Pero bueno, todas estas cosas pasaban en esta rectoría de Mobley. El hecho es que en 1943 el terreno donde se levantaba la rectoría fue excavado y allí se encontraron cientos de esqueletos de las víctimas de la peste de 1665. A ello, por supuesto, se atribuyeron las rarezas, como si esta fuera una explicación científica. Ah, claro, como allí habían enterrado a tantas flores de banal, había fantasmas. Ah, ¿cómo va? ¿Qué significa esto? Allí donde se enterraron muchas personas, aparecerán los fantasmas. ¿Firmado en el Instituto Pasteur? Bueno, no me gustó esta historia, ya no es una historia de fantasmas. A ver, esta les va a gustar. Porque es en Yorkshire, y hay un castillo que pertenecía a Lord William Gloucester. Este castillo databa del siglo XII, donde los fantasmas eran serios. Estaba habitado por un fantasma. Todas las noches, atiéndame, esta es extraordinaria. Es la mejor historia de fantasmas que oí nunca. Todas las noches por aquel castillo que databa del siglo XII, se paseaba un fantasma emitiendo siniestras quejas y luego este fantasma se dirigía a las habitaciones de Lady Gloucester, después de lo cual desaparecía a través de la pared. Se decía que era un caballero del siglo XVI, que había estado enamorado de una de las, o mejor dicho, de una de las antiguas moradoras de la casa, una antecesora, por cierto, de los William, y que una noche se había introducido en el castillo con la intención de violarla. Fue muerto por uno de los hombres de la guardia cuando pasaba por uno de los pasillos y había sido condenado por la justicia divina a volver eternamente a aquella mansión que había pretendido ofender. En realidad él no había pretendido ofender a la mansión, sino a Lady Gloucester. El caso es que desde el siglo XVI el fantasma andaba por ahí todas las noches y volvía al interior de su muro con un grito horrible. Parece que unos guardias lo habían seguido y lo habían oído jadear, repito, jadear, suspirar y quejarse. No repito, sino que corrijo. Cada vez que un Gloucester se casaba, nadie olvidaba de advertir a la novia la presencia del fantasma, ya que, como recordaremos, pasaba justamente por el cuarto de Gloucester, cualquiera sea esta, fuera esta. Y le advertían también a la chica la sorpresa que sentiría al oír que los gritos se acercaban a su habitación, ¿cierto? Generalmente la joven empezaba a temblar, pero según cuentan las crónicas, pronto se acostumbraba al fantasma y parecía que ya no le prestaba demasiada atención. En enero de 1791 sucedió algo que fue esto. Una noche en la que había permanecido más tiempo del acostumbrado en su gabinete, Lord William Gloucester de 1791, ¿no?, oyó al fantasma pasar por el pasillo gimiendo. Estaba el tipo escribiendo ahí, William Gloucester, y pasó el fantasma. Muy impresionado, Lord William permaneció un instante sentado en el sillón, pero después se avergonzó de su temor. Tuvo vergüenza y abrió la puerta. El fantasma, que parecía deslizarse por el suelo, había llegado ya a la segunda galería. Sir William corrió tras él y a la vuelta del pasillo vio una forma blanca que desaparecía en un muro. Y los gemidos habían cesado. Temblaba de miedo, pero a pesar de eso, Sir William fue hasta el lugar por donde había desaparecido el fantasma y apoyó la oreja con la esperanza de oír los jadeos y los gemidos de los que hablaban las crónicas. Lo que oyó, sin embargo, fue algo muy distinto. Amor mío, decía una voz de hombre, te quiero. Qué alegría acariciar tu cuerpo. y luego una voz de mujer contestó: también yo te quiero. Y como la voz de aquella mujer fuera precisamente la de su esposa, Lord William Gloucester comenzó a tener graves sospechas. Abrió la puerta y el espectáculo que pudo contemplar lo convenció de su infortunio. Su mujer tenía entre sus brazos al jardinero del castillo. Entonces Lord Gloucester, furioso, tomó un candelabro, se disponía a golpear a los amantes, cuando su mujer se arrojó a sus pies y le suplicó piedad. Gritó entonces Lord Gloucester: no solamente ofendiste mi honor, sino que os habéis librado al más escandaloso de los sacrilegios. No habéis sentido ningún temor utilizando el aspecto del desdichado fantasma que habita en el castillo para libraros al vicio. Esa es otra cosa, ¿no? En ese momento la mujer le dijo: William, el fantasma no ha existido jamás. El Lord dejó el candelabro y oyó de boca a su esposo una extraña historia que es esta. En 1538, es decir, bastante antes, más de dos siglos antes de la noche que estamos glosando, Lady Gloucester, otra Lady Gloucester, tatarabuela de Lord William, se había enamorado de su jardinero. Para permitir que este fuera su habitación, había inventado la historia del fantasma. Y el muchacho, cubierto con unas mantas, sabía que asustaría a todo el mundo y podría entrar impunemente en las habitaciones de la mujer para amarla. Para entrar y salir del castillo, utilizaba un pasaje secreto que comunicaba con las bodegas, y después recorría el castillo como un espectro. Cuando Lady Gloucester murió, el jardinero siguió con estos paseos para no despertar la sospecha del señor, ¿no? Y una vez viejo, le pasó el secreto a su hijo, que a su vez se convirtió en el fantasma y luego consiguió convertirse en amante de la nueva dueña del castillo. Y de este modo se perpetuó una tradición. Y así, Lord William Gloucester vino a enterarse que desde hacía un siglo y medio, yo creo que dos siglos y medio, todas sus abuelas se habían acostado con su jardinero. Y en ese momento, Lord William se volvió loco. Tomó el candelabro, golpeó a su mujer, el jardinero escapó, alertó a todo el castillo. Al rato la guardia llegó para detener al Lord y al falso fantasma. Dicen que por esos tiempos aquella historia perturbó a todos los propietarios de castillos de Inglaterra donde habían fantasmas, ¿no? Empezaron a preguntarse sobre la autenticidad de los fantasmas. Ya lo agregaban en sus territorios. Y esta es la última de las historias de fantasmas que les contaré hoy. Y me parece que es un encantador. Ahora bien, ¿a quién vamos a dedicar esto? Desde luego al jardinero, a esta lista de jardineros que se sintieron fantasmas para perpetuar una historia pícara. No está mal. Me gustó, pero muchísimo. Pero no solo a los jardineros, sino también a las señoras de la casa, que solo por amor a la tradición, o vaya a saber por amor a qué, se acostaron con toda una estirpe de jardineros. Después, a todos los fantasmas, que son amigos nuestros, algunos fantasmas amigos, fantasmas que están ahí navegando, como es propio del fantasma, entre el ser y el no ser, entre la ausencia y la presencia. ¿Usted recuerda esa décima?
Sí, ¿cuál?
La primera.
Discúlpame si mi ausencia no se cumple enteramente. Pero si no estoy presente, tampoco guardo presencia. Cosas de la inexistencia, ganancia de lo perdido, paradojas del olvido, soy, para serle sincero, un fantasma, compañero, que está, pero ya se ha ido.
Entonces, para todos los que están, pero ya se han ido. No me gusta la inversión, mucho menos poética, que es la que se usa en todas las despedidas, especialmente cuando alguno es pichón, ¿no? Dice, fulano es tal, en realidad se ha ido, pero siempre estará con otra mente, y la se ha ido. Esto es mejor, está, pero ya se ha ido. Mucho más fuerte. No sé por qué los poetas no, los que dicen discursos, prefieren la otra forma. Se fue, pero aún está. ¡No! Está, pero ya se fue. Es muy superior esta idea,
¿no? Porque no busca consuelo dejando esta idea.
Claro.
Sino otra cosa más.
A los fantasmas del Tortón, que no he tenido el gusto de tratar.
Pero lo hemos escuchado varias veces.
Muchas veces lo hemos escuchado. Algunos racionalistas dicen que son los mozos. Sí. Esos ruidos que ustedes oyen arriba, sí, son los mozos que corren la tira.
No.
Nosotros sabemos bien que se trata de fantasmas, con la ganas de ser engañados que tenemos.
Porque cuando estamos arriba eso no ocurre.
No, claro. Pero digo, la ganas de ser engañados es lo que tiene vivo.
Sí, también.
Bueno, ¿de qué le estaba hablando? Ah, de los fantasmas. Y de las dedicatorias. Aquí también viene otra pregunta, es decir, ¿con qué vamos a ilustrar? Y llamo la atención de todos ustedes sobre una curiosidad. Hay muy poco uso de la palabra, del tema, no de la palabra. De la palabra también. Fantasma. En el tango. Hay muy pocos tangos de fantasma. Es raro, ¿no? A Manzi le gustaba mucho esa palabra. A Manzi le gustaba mucho. Pero es muy, muy raro encontrar tango sobre la junta. Y me dirá, también es raro encontrar tangos sobre el voleibol. Sí, mejor. Pero los fantasmas que están cerca de... del tema también, bueno, quiere decir que no encontramos muchos. Sí, hay muchos con la palabra sombra que son tentadores, pero como hoy hemos hablado de fantasmas muy antiguos, de fantasmas... Claro, todos los fantasmas son del pasado, no hay fantasmas del futuro, extraordinario. Quiere decir que la nostalgia y los fantasmas están directamente en la distancia. Además, yo tenía tantas ganas de escuchar el tango Nostalgia en la versión de Charlo, que si hoy hubiéramos hablado, por ejemplo, de la invención del pararrayos, también hubiéramos oído. Ya hemos hablado de Benjamin Franklin y de cómo estudiaba por la noche cuando niño, lo cual hizo pensar a muchos pedagogos que todo niño que estudiara por las noches llegaría a inventar fatalmente el paradigma. La experiencia, sin embargo, se encarga de decir tan olímpico silogismo, pues es cierto, aunque difícil de creer, que hay muchísimos niños que aún quedándose por las noches a estudiar día tras día, digo, jornada tras jornada, se abstienen entusiastamente de inventar todo para dar. Habíamos dicho eso, que es un chiste de que no nos privamos nunca, obteniendo siempre la misma nula respuesta. hubiéramos dicho cualquier cosa con tal de justificar este tango. Vamos a hacer el ejercicio. Los rayos caen del cielo. Los rayos son una comunicación entre el cielo y la tierra. Son como un fantasma. No, claro, no sale, no funciona. Está para... Si el tango se llama fantasma,
fantasma, claro,
bueno, entonces,
no son como fantasmas.
No, hay que vincular el parroquio con la nostalgia, no con los fantasmas.
Sí, sí, sí.
Digo que, bueno, no importa. Bien. Bien. ¿Bajo qué forma se presenta el recuerdo? ¿Qué otra cosa es la nostalgia, sino una forma dolorosa del recuerdo? Bajo la forma de luces efímeras. De modo que un recuerdo es como una centella, como un refugio, pero más allá todavía. El recuerdo comunica regiones estelares con la Tierra. Comunica ese cielo que es el pasado, al respecto bibliografía, Don Miguel de Unamuno. Y sostenía que Dios no tenía otro cielo que su pasado. Yo adhiero, yo que soy un hombre del presente, pero adhiero a ese principio. Bueno, digo, el cielo del pasado con la tierra del presente son comunicados mediante el recuerdo. Como si fuera, diría un mal poeta, como si fuera un rayo. Entonces, así como un pararrayos atrae los rayos que provienen de las nubes, un hombre que sabe recordar es, a su modo, un pararrayos. Trae de las regiones estelares del pasado, y más aún, de las regiones estelares de un pasado poético que tal vez nunca fue. Unas luces efímeras, pero luces al fin, tal vez las únicas luces que tiene nuestra vida. Con mayor eficacia que el resto de la superficie. A mí me gustaría creer que los poetas son pararrayos en ese sentido, en esta alegoría que ya parece un auto sacramental, por tanto personal. Bueno, por eso, si un recuerdo es un rayo, la nostalgia es una forma dolorosa del recuerdo, y si nosotros como fantasmas y como refugiados pasamos por la vida, vamos a escuchar finalmente el disco que teníamos ya desde casa, desde antes incluso de hacerla ya. Me gustó esto de ejercitarse en relacionar, cosa que nos enseñará a sospechar de muchas relaciones que parecen inevitables. Llamo la atención sobre lo que vamos a escuchar ahora. Es una versión extraordinaria. Sin embargo, no la escucho. Escucho otras. Son, claro, mucho más desesperadas y desesperantes. Donde gente que llama, por ejemplo, al hermano y le llama fuerte, cosas así. Pero además les digo a los conocedores que escuchan este programa que presten atención en estas guitarras que acompañan a que yo creo, me parece, si no recuerdo mal, si no estoy equivocado, la grabación es del año 36. Me parece que los arreglos son de Charlo, son del propio Charlo. Y que allí en ese conjunto de guitarras tocaba un joven guitarrista que se llamaba Roberto Vera. Pero yo no estoy seguro. Vamos a escuchar Nostalgia por Charlo, dedicado a los que están predecesores.